Armando Rodríguez, presidente de IPS, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. Un gusto saludarte, a tus compañeros en la mesa y también a la audiencia.
Yo entiendo que cada persona tiene su lío, su drama, su problema. Y si bien es cierto, este es un caso. Me están diciendo de que una persona necesita terapia y no consiguen el IPS, Armando. ¿Qué se hace cuando ocurre una cuestión como esta?
Bueno, nosotros en el IPS hemos crecido en terapia casi en el doble en el último año pasado, ¿verdad? Porque se ha terminado por fin la construcción esta que estuvo parada un tiempo. Y en este momento creo que tenemos capacidad suficiente. Habría que analizar el caso de la señora o del señor, que está, sus condiciones también, si es asegurado, tiene todos los beneficios, todo ese proceso administrativo previamente, pero no había inconveniente. En este momento yo no tengo ni un reporte de que haya falta de camas en terapia, ¿verdad? Porque también tenemos un área de terapia intermedia que recién se terminó. O sea, tenemos suficiente espacio en terapia, tanto adulto como neonatal, en este momento.
Pero qué raro, porque acá me dice, por ejemplo, una persona: tengo un problema en IPS con mi padre, está internado, necesitamos cama de terapia intensiva hace más de 24 horas y supuestamente no se dispone.
Mira, Carlos, yo me ofrezco con mucho gusto para ver si se pasa el contacto y vemos la persona y vamos a gestionar en el hospital, ¿verdad? Porque también esto hay que ver un poco con los médicos, que son los que saben en este tema de moverlo, ¿no?, una persona en terapia, porque regularmente los familiares lo primero que piden y creen más conveniente la terapia, pero eso también pasa por los protocolos médicos que hay que respetar, ¿verdad? Pero con mucho gusto yo me pongo a disposición para ver cuál es el problema puntual de la persona.
Vamos a pasarle en privado los datos, presidente.
Sí, cómo no, Carlos, cómo no, con mucho gusto.
Para ver si se puede encontrar una solución, una explicación, nos ponemos en el lugar de la gente que le dicen que se necesita terapia y bueno, uno se desespera.
Sí, como no, Carlos, con gusto yo me pongo en condición de la gente también para a través de ustedes ayudarle, no hay problema, y entiendo perfectamente la situación de una hija o un hijo que está ahí viendo que su papá esté bien atendido, ¿verdad? Así que sin problema, entendemos la situación.
Bueno, ¿cómo está IPS en todos los ámbitos en general, Armando?
Y bien, Carlos, estamos avanzando con unos proyectos que nos hemos propuesto desde el 24 de agosto que asumió la presidencia, ¿verdad?, de tratar de mejorar nuestra imagen y también nuestro servicio en materia de especialmente urgencia. Estamos ahora empezando a romper las paredes y adecuar un pabellón entero donde meteríamos cerca de 50, 55 camas más para la urgencia, que es uno de los principales reclamos de los asegurados, y también llevando por una tecnología en materia del call center, que es otro de los inconvenientes que solemos tener. Estamos lanzando una app que ya está en funcionamiento y la próxima semana oficialmente lo hacemos para la consulta de turnos libres y para tomar los turnos a través de una aplicación en el teléfono, en los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Esto va a servir para toda la red de IPS que está conectado al sistema de gestión que tenemos nosotros, o sea, tanto en la capital, área central e interior del país. Y por otro lado también seguimos con los planes de terminación de la policlínica, que está aquí en el Hospital Central, un nuevo edificio con 93 consultorios, que va a permitir un poco aliviar también el flujo de personas que llegan al Hospital Central, porque va a tener su propia farmacia externa, y lo que pretendemos es que todo el flujo de personas que van para la consulta se utilicen otro ingreso, otro canal de comunicación, para aliviar la instante cantidad de gente que regularmente llega al Hospital Central, ¿verdad? Y en materia de lo que es las jubilaciones y las inversiones que hace IPS, seguimos la misma línea que ya se ha apartado hace 4 años prácticamente, ¿verdad? De asegurar los fondos mediante inversiones rentables, seguras primero y luego rentables, ¿verdad? Y también lanzando unos productos para los, especialmente para la gente que está en proceso de jubilación, pues lanzamos ahora un nuevo canal para la comunicación con el área de jubilaciones, que va a permitir que las personas se jubilan, por decir, en línea, en el sentido de que puedan pedir a través de la web de IPS su jubilación de manera automática, sin necesidad de hacer trámite en la caja de jubilaciones, que era un problema también que teníamos en el pasado, por la cantidad de gente que va, porque también hay gestores y gente que un poco nos ayuda a que ese proceso sea eficiente, ¿verdad? Y sea rápido. Hoy día las jubilaciones salen en un mes y con esta aplicación vamos a permitirnos que las personas puedan hacerlo, digamos, de manera electrónica. Y también un modelo de junta médica descentralizada que vamos a empezar en Ciudad del Este, con la primera junta médica instalada en el interior para evitar que las personas también tengan que estar viajando kilómetros y kilómetros para llegar hasta aquí a hacer su junta médica, especialmente aquellos casos de accidentes laborales que tenemos en buena cantidad. Entonces, con esos proyectos estamos avanzando, Carlos, y audiencia, tratando de llegar un poco más a los asegurados y satisfacer las demandas que tienen, ¿no?
Doctor, ¿cómo es el tema de las jubilaciones? Porque no sé si es un dato certero el que me dieron, pero me dijeron que hay mucha gente que ahora decidió jubilarse con el 80%, creo que es a los 55 años, y que estaba ya causando problemas en el IPS, la cantidad de gente que va y adelanta, por llamarlo de alguna manera, su jubilación.
Sí.
¿Es así?
No, ningún problema nos causa. Sí, las personas tienen la posibilidad de jubilarse a los 55 años con un 85% del salario declarado en los últimos 3 años. Uh-huh. Y no causa ningún inconveniente. Efectivamente, adelanta el proceso de la jubilación, uh-huh, pero nosotros tenemos monitoreado eso y está dentro del radar de IPS. Uh-huh. Por decir que cumplido los 55 años ya se puede solicitar la jubilación. Entonces tenemos nosotros un promedio estimado de personas que se pueden jubilar por año y los fondos están, digamos, resguardado y también previsto para este y los siguientes años en el presupuesto del programa de jubilaciones, que solamente está destinado al pago de haberes jubilatorios. Entonces, en ese sentido, no tenemos inconveniente, ¿verdad? Hay que ser sincero que el modelo permite eso y las personas tienen el derecho de acceder a la jubilación, ¿verdad?
Sí, quiero volver un poquitito atrás en la conversación con el tema de las unidades de terapia intensiva y las internaciones, presidente. El IPS tiene convenio vigente con sanatorios privados y en el caso que así sea, ¿qué formalidades se deben reunir para acceder a ese servicio?
Bueno, mira, Roberto, el IPS tiene contratado servicio de camas, diríamos, en hospitales tercerizados, ¿verdad? En este momento tenemos 2 hospitales que nos sirven con ese modelo de atención, pero son camas de clínica médica, no de terapia intensiva. Las terapias intensivas neonatales y adultos se tienen exclusivamente en el Hospital Central y ahora se habilitó hace 15 días en el Hospital de Ciudad del Este, que es nuestro nuevo hospital donde ya también tenemos también camas de terapia intensiva equipadas y en funcionamiento. Entonces estos son los 2 hospitales donde estamos viviendo y por supuesto también la unidad del Hospital Geriátrico Gerardo Guglielmini, donde se le atiende exclusivamente a los pacientes adultos mayores, y el protocolo para acceder a las camas lo define la dirección del Hospital Central, ¿verdad? Donde antes la necesidad de una cama de clínica médica se le deriva a uno de los servicios que nosotros tenemos tercerizado. La persona no tiene que hacer ningún trámite adicional que diríamos estar en el hospital, y ya el protocolo médico le va a derivar hacia una cama de servicio tercerizado o en un hospital central, ¿verdad? Pero no son camas de terapia intensiva.
¿Y el tema medicamentos, que es otra cuestión, sigue igual o hay alguna mejoría, presidente?
Bueno, nosotros, Carlos, en tema de medicamentos tenemos un stock esta semana que estoy revisando el cerca del 90-92% de todos los medicamentos en parque y todos los contratos habilitados en proceso de entrega, ¿verdad? Sí tenemos debilidades, yo siempre lo reconozco, en lo que se refiere a insumos. Estamos ahora justamente en una evaluación porque tenemos cerca de en el listado de insumos del IPS, que es de 5.000, tenemos cerca de 1.200 que ahora estamos sacando del cuadro porque son insumos que hace como 10 años no se compran y se quedaron eso ahí, innecesariamente en el lado de México, ¿verdad? Y eso hace muchas veces y es un factor para que las licitaciones no sean efectivas, porque si se llaman insumos que ya no están en el mercado, que ya no se usan, tenemos una licitación que se declara desierta o no llega, y eso finalmente repercute en los servicios. Y seguidamente a eso tenemos que llevar adelante el proceso de depuración del cuadro de insumos, ¿verdad? Porque es un cuadro que tiene una dinámica muy importante en materia de las nuevas tecnologías que salen, y cuando hablamos de insumos estamos hablando de lo más sencillo, que son las jeringas, gasas y guantes, hasta los stents, las válvulas cardíacas. Entonces, regularmente ahí es donde tenemos un problema, y donde estamos apuntando ahora a mejorar la especificación técnica de esa, de esos insumos más complejos, porque finalmente son los que cuestan más en términos de dinero y también los que pueden salvar o no la vida de una persona, ¿verdad? Entonces estamos apuntando a eso y esperemos que para fin de año tengamos ya éxito para que las licitaciones sean más efectivas, ¿verdad? En eso estamos trabajando y adicionalmente le estamos agregando ahora una cuestión tecnológica, una licitación que se está llamando ahora en breve, en 15 días, para automatizar la gestión del parque. El parque sanitario de IPS tiene en promedio cerca de 80 millones de dólares de medicamentos rotando permanentemente y necesitamos una herramienta tecnológica que nos pueda predecir la demanda, que nos pueda dar indicadores de rotura de cadena de stock. O sea, necesitamos herramientas tecnológicas para que sea más efectivo tanto el proceso de entrega de los medicamentos y la planificación de la compra. En eso estamos trabajando, Carlos y señores de la mesa, para ver si podemos ser más efectivos en tanto en la entrega y producción de medicamentos e insumos.
Presidente, y esa idea de hacer licitaciones conjuntas de acuerdo a las necesidades que tienen junto con el Ministerio de Salud, ¿progresó? ¿En qué está? ¿En qué quedó?
No, Andrés, eso no ha avanzado aún. Se ha hablado en algún momento del Ministerio de Salud de crear un cuadro, diríamos, de medicamentos que son de uso general o generalizado, ¿verdad? No más comunes, por decir, compramos entre ambas instituciones, pero aún no ha avanzado ese modelo. Nosotros, de hecho, este año ya alargamos todas nuestras licitaciones de medicamentos médicos, varios, como también los oncológicos, los más complejos, y aún no se ha definido esa la ruta crítica como para tomar una decisión en esa materia, ¿verdad? Habrá que ahí trabajar con el Ministerio de Hacienda, que es, por decir, finalmente la caja del Ministerio de Salud, habrá que trabajar con contrataciones públicas, ¿verdad? Y nosotros, también el Hospital de Clínica, probablemente hay que sumarlo en este proyecto porque somos los mayores compradores entre estas instituciones de medicamentos del país. Pero aún no ha avanzado en gran medida de esa manera.
Y, presidente, ¿cuál es el número actualizado de aportantes que tiene IPS?
IPS tiene actualmente 782.000 aportantes, ¿verdad? En números redondos, y cerca de 680.000, diríamos, familiares o grupos dependientes de ese número de aportantes. Con lo que llegamos a una cifra cercana a las 1.445.000 personas, más o menos, que son los, diríamos, quienes demandan los servicios de IPS, son nuestros clientes, ¿verdad? En total, en toda la red sanitaria del IPS. Sí. Que cuenta con cerca de 112 establecimientos en todo el país.
Sí, no, más me interesaba el número de aportantes, ¿sabe por qué? El otro día hablábamos con el ministro de Salud y hay un dinero, el empleador paga un 16,5%, de los cuales 14% sí. Va al IPS y 2,5% va al ministerio. Y si sobre sí. 700.000, eso estamos hablando de $1.000.000 al mes aproximadamente.
Sí, así es.
Que es un dinero importante, por eso para hacer ese cálculo es que necesitamos la cantidad de aportantes de
IPS. Sí, sí, sí. Sí. 780.000 aproximadamente, Andrés. Uh-huh. Tenemos nosotros actualmente como aportantes en el Seguro Social, el IPS, ¿verdad? Y efectivamente hay un porcentaje que se destina al Ministerio de Salud. Que entiendo también que está un poco relacionado a un programa antiguo, que también a lo mejor merece revisión, donde se les refería recursos, porque en su momento el ministerio era el que cubría todas las epidemias sí. o todas los cuadros que en el pasado pudiéramos haber tenido, ¿verdad? Hablo muchos años atrás. Y ahí también estaba, de por medio, si me equivoco, CENEPA recibiendo una sí. parte de los sí. de los recursos porque era quien se encargaba un poco de la salud ambiental, compañía, ¿verdad? Entonces, sí, viene de esa época y está en la carta orgánica del IPS la referencia de esos fondos al Ministerio de Salud.
Bueno, acá me dicen, el presidente de IPS, avísenle al presidente de IPS que cerrar ese pabellón 3 para la urgencia creó un doble hacinamiento en los pasillos del pabellón 1 y 2, generando un ambiente más insalubre de lo que era, mezclando todo tipo de pacientes, niños con adultos. Yo transmito lo que me escriben, presidente.
Sí, no está muy bien, pero el pabellón 3 hay que aclarar que no tenía clínica médica. El pabellón 3 nosotros teníamos consultorios de nutrición, de psicología y de un programa que se llama Surrijo, que es un programa para el cuidado de la salud cardíaca. Entonces no teníamos nosotros ahí ninguna cama de clínica médica en el pabellón 3. Ahora vamos a meter camas en un número de 55 aproximadamente, y no, o sea, cerrar el pabellón 3 no pude representar ni un hacinamiento para ninguna parte de clínica médica 1 ni 2, porque ahí no teníamos cama, recién ahora lo vamos a tener.
Sí, era parte del proyecto que usted mencionaba antes de ser confirmado en el cargo, presidente, y justamente era la consulta que le quería hacer, si es que ya esto, este traslado, porque está funcionando en el nuevo edificio, o en un edificio cerca de la avenida Mariscal López, creo, estos dos consultorios ahora de psicología y nutrición, y si de qué manera eso se pudo capitalizar en el Hospital Central para descomprimir la urgencia, esa era la pregunta. Pero por lo que dice el oyente, todavía no está en marcha eso.
Y no, Roberto, porque nosotros mudamos hace 15 días en los consultorios, 20 días, porque antes que ya estaba ahí sobre la avenida Mariscal López, como bien vos lo decís, y se ha aprobado la licitación hace una semana, este día 11, creo que si no es hoy o mañana, se firma el contrato con la empresa que ganó, digamos, la licitación para la readecuación y remodelación de ese pabellón 3, y estimamos que en un mes aproximadamente nosotros tendríamos ya habilitados. Hay que entender un poco que esto pasa por un proceso de readecuación. ¿Por qué? Porque esas salas estaban destinadas a una atención de consultorio. Entonces ahora hay que remodelar porque hay que meter líneas de conducción de gas, de agua fría y caliente. Tenemos que realizarlo bajo los estándares de la Superintendencia de Salud, porque van a ser clínicas de internación y tienen todo el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud para que nos habiliten, ¿verdad? Hay que meterle más baños, lavatorios en los sitios donde requiera el ministerio, o sea que es un trabajo importante en materia de infraestructura y servicio, y que lleva un mes aproximadamente poner en condiciones ese pabellón 3 para que se amplíe las camas de internación de urgencia.
Bueno, le vamos a hacer llegar el dato de la persona que necesita supuestamente terapia, presidente, a ver, sí, si se puede verificar. No, ¿alguna queja con relación al expresidente del IPS, Armando?
No, por favor, no, ninguna. El ministro nos apoya firmemente. Ahora le estamos pidiendo algunas líneas para nuestro presupuesto y seguro estamos que nos va a dar, porque el año que viene pretendemos crecer en un hospital muy importante, que es el Hospital Ingay, ustedes saben. Sí. Si el año que viene eso tiene éxito, todas las licitaciones, y ya a mitad de año podemos ya estar habilitando, tendríamos 22 quirófanos nuevos, 602 camas de internación, 6 servicios que van del Hospital Central al Hospital Ingavia, y el ministro de Hacienda seguro sí que nos va a dar el apoyo para tener las líneas de subestaria para tanto para la contratación de personal de blanco como para el equipamiento y mantenimiento del hospital.
Armando Rodríguez, muchas gracias, que tenga buen día.
Muy amable, que pasen bien,
adiós. Adiós, hasta luego. El presidente del Instituto de Previsión Social.